Esto es toda una ilusión muy grande.
Adelante, estamos en directo.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 2 de junio del 2021, Día Internacional de la Trabajadora Sexual, Día Internacional por los Trastornos Alimentarios y Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Vamos allá con esta nueva aventura. Adelante, amigos.
A través de internet tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas y primaverales tardes o noches a toda nuestra gentería y al estimado equipo. Viendo la información que los medios de comunicación dan sobre la situación de Colombia, ¿qué hace? ¿Informar o adoctrinar a la población del mundo entero?
Pues yo me inclinaría por lo segundo, porque después de cómo se ha puesto la Unión Europea con Marruecos, comparado con cómo se pone con Colombia, la verdad es que no parece muy equitativo el asunto. También a través de las ondas tenemos a Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa.
Buenas tardes, amigas y amigos.
Y a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes. Hoy supongo que ya habréis empezado a planchar a las 12 de la noche, a poner la lavadora y esas cosas, ¿no? Hay que ahorrar, que nos dicen que hay que ahorrar.
Y parece que nuestras vidas están muy dedicadas a pagar todas las facturas. Y en vez de dormir, vamos a tener que lavar y planchar.
Claro. Bueno, pero sería... Sería buena idea dormir de día y vivir de noche. Bueno, a mí no se me daría bien, pero hay gente que se le da bien.
Claro, pero que hay que tener cuidado de no enchufar varios electrodomésticos al mismo tiempo, muy por la noche que sea. O sea, cuidado de esto, esto no es fácil.
Vamos a hacer una guía práctica, una guía didáctica. ¿Cómo debe usar?
Autoproducción, tener todos autoproducción energética, todos placas solares, cada uno en su casa.
Pues sabéis los ladrones para poner los enchufes, varios enchufes en un mismo hotel.
Ah, eso, yo pensé que decías a los de Iberdrola, Endesa y todos esos.
Es curioso, se le llama ladrón al aparatito ese, no a los que roban.
Y también con todos nosotros tenemos a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado. Porque te puedes creer que todavía seguimos amordazados y amenazados por la ley Mordaza.
Y vamos con cositas de la actualidad.
Qué endeble es la memoria.
Bueno, parece que no entra la sintonía, así que vamos adelante, señor García.
Vamos.
Cositas de la actualidad.
Vamos entonces, no evitemos errores y no la taranemos.
Ahí está.
Tiro, ni, ro, ni, do, ni, di.
tirones. Empezamos cositas de la actualidad. En esta ocasión traemos la opinión de Quique Peinado, publicada en el diario digital infolibre.es. Que se cierra otra puerta, donde se cierra otra puerta. Señor Quique Peinado, otra vez se cierra todas las semanas una puerta. Y esta ocasión se la cierra hablando de el arte de deshumanizar. Nos dice el afamado periodista, existe una forma de protesta, o al menos de expresión de rabia, que se basa en deshumanizar a quien consideramos un objetivo político a combatir. Lo apuntó Pablo Iglesias, a quien llamaban rata. Es lo que hay detrás de llamar mena a un niño que viene solo a este país. Lo denuncian estos días jugadores afroamericanos de la NBA, que están recibiendo diversos ataques físicos de aficionados. Ellos mismos han utilizado el término deshumanizar y lo achacan al racismo. Lo sufren las mujeres que van a abortar y se encuentran con activistas fundamentalistas que las insultan e intimidan cuando van a una clínica a pasar posiblemente el peor momento de sus vidas. Es lo que han relatado algunos terroristas que cuentan cómo deshumanizaban a sus víctimas que solo eran objetivos militares a eliminar. No son los mismos hechos, evidentemente, pero sí el mismo proceso, el de quitar al objetivo al que queremos destrozar su condición de humano. Es evidente que la crítica es un derecho y que la crítica dura es hasta necesaria, pero hacer el ejercicio de pensar en las consecuencias personales que puede acarrear nuestros juicios debería ser condición irrenunciable antes de ejercerlos. Pero yo voy más allá, dice Quique Peinado. Debemos pensar si estamos deshumanizando al oponente. Y si lo que estamos haciendo, y si lo estamos haciendo, si eso es criticar o protestar, o simplemente estamos destrozando a otros por expresar nuestra rabia. El arte de deshumanizar ha servido para que las conciencias puedan soportar cometer las mayores atrocidades de que el ser humano es capaz. Si todos identificamos que lo estamos haciendo, si vemos en nuestro comportamiento que no tenemos en cuenta qué hacía quien expresamos nuestra crítica, es un ser humano al que podemos dañar en esa condición y no en la de político, expareja o futbolista, sino en la de ser humano, podremos ayudar a acabar con el clima de tensión irrespirable que a veces percibo no ya hacia mí, sino hacia todos. Personas a las que me gustaría combatir incluidas. Hacer ese esfuerzo es una manera real de atajar esto. Y nadie lo merece. ¡Nadie! Y si lo analizamos y aún así decidimos que vamos a seguir haciéndolo, entonces hay que saber que hemos decidido jugar en la esfera moral de los terroristas, los acosadores o los racistas. Que no quiere decir que tú o yo lo seamos, pero sí que nos valemos de sus armas, que jugamos a su juego, que validamos sus reglas, aunque no lo que hacen. Que sí somos diferentes a ellos, pero no tanto. Creo que merece la pena, acaba diciendo Quique Peinado, merece la pena darle una vuelta, revisar esos comportamientos. Yo lo sé porque lo he hecho. Espero no repetirlo, pero tampoco lo descarto, porque somos así de jodidos los seres humanos. Solo escribo esto por si a alguien le sirve. y al menos le dé una pensada. El cambio también está en cada uno de nosotros, termina diciendo el columnista de Infolibre.es. Un artículo que al leerlo me trae a la memoria unas palabras escritas por Silo en su libro El paisaje humano, que dice: ni aún lo peor del criminal me es extraño. Y si lo reconozco en el paisaje, lo reconozco en mí. Así es que quiero superar aquello que en mí y en todo hombre lucha por suprimir la vida. Quiero superar el abismo. Acabando este capítulo con: todo mundo al que aspiras, todo justicia que reclamas, todo amor que buscas, todo ser humano que quisieras seguir o destruir, también está en ti. Todo lo que cambie en ti, cambiará tu orientación al paisaje que vives. De modo que si necesitas algo nuevo, deberás superar lo viejo que domina en tu interior. ¿Y cómo harás eso?, se pregunta Silo. Comenzarás por advertir que aunque cambies de lugar, llevas contigo tu paisaje interno. ¿Cuán fácil es criticar y cuán difícil es hacer algo diferente a lo que se critica?
Sí, señor. ¿Qué García?
Qué silencio. Ha quedado un silencio sepulcral.
Interesantes reflexiones.
Y además importante y oportuna, ¿no? Porque el ambiente parece que es que ahora todo esto vale.
Sí. Todo vale para no sé para qué, pero todo vale.
Sí, para destruir. En el diálogo, es como decir, siempre una condición era el respeto, ¿no? Es decir, yo puedo discrepar, no estar de acuerdo contigo en algo que dices, en alguna opinión que das, pero no por eso tengo que dejar de respetar la tuya. Ahora parece que una forma de ganar la discusión es endilgarte un epíteto que te descalifique, te desautorice, te deshumanice. Y por lo tanto ya, aunque no presenten mayor argumento, ya tengo la razón por ello, ¿no? Y parece que esto se ha normalizado en todas las tertulias y es lo que vemos continuamente. Esto más está se interrumpiendo unos a otros y unas a otras. Y dices, bueno, pues hemos perdido mucho nivel, ¿no? El otro día lo comentaba con un amigo en común que tenemos, que había encontrado por YouTube un debate de un programa que se hacía en televisión que se llamaba La Clave. Me encontré con un programa del año 70 y pico donde estaban pues Álvarez Cascos, Julio Anguita, había uno del PSOE, incluso había uno que representaba el franquismo y otro de la UCD y estaban como frente a las, iba a ser creo que las primeras elecciones municipales de la democracia. Y discrepaban con una cordialidad, con una educación y con un respeto que uno parece que cuando se esfumó este mundo. Uno lo veía y decía, pero esto existió. No siempre ha sido el ambiente tan salvaje, tan brutal, tan la ley de la selva. Hubo un momento en el que la gente dialogaba, discrepaba, porque las discrepancias eran enormes, pero lo hacía todo con respeto al otro. Pues ese mundo desapareció y ahora estamos en otro donde parece que es la ley de la selva, donde a ver quién es más bestia y quién consigue aniquilar al otro en vez de convencerlo. Porque obviamente el que es insultado o clasificado, obviamente no por eso se convence de que tiene menos razón.
Pero así estamos. Así estamos, hombre. Entiendo yo que son épocas, volveremos a situaciones parecidas donde se respeta a la gente, porque también hemos pasado situaciones donde se desprecia a la gente. Pero no olvidemos que y lo básico del desarrollo de los últimos 30 o 40 años es el desprecio hacia la gente. El desprecio en el ámbito laboral, el desprecio en el ámbito de las clases sociales, de la mujer, y ha sido la reivindicación permanente, el considerarse ser humano para que te tengan en cuenta. Claro, ahora lo que pasa es que yo entiendo que es tanta la rabia, que hay tanta la frustración, y eso, que la rabia se expresa y la mejor forma de... O sea, la mejor forma. La forma que tiene más fácil de salir la rabia es con el menosprecio y con la deshumanización del otro. Entonces, es una época curiosa esta. Eso sí, se junta todo.
Y no hay que perder de vista que esto de deshumanizar al otro es el primer paso para, ¿no?, para ejercer la violencia sobre él. Si el otro ya no es un ser humano, es como que estoy autorizado a tratarlo con violencia, ¿no? Y por ejemplo, nosotros lo palpamos un poco todos los programas, porque cuando se nos presenta a las personas que tratan de ejercer su derecho a la libre circulación entre países, se nos lo presenta como flujos migratorios.
Claro, son cosas.
De repente se les ha cosificado y, bueno, ahora lo veremos en las noticias que vamos a comentar, y se les crea una situación de sufrimiento tremendo, ¿no? Pero esto está al orden del día. O sea, sí, que sí. No solo en el diálogo y en las tertulias, ¿no? Es que directamente la política que se hace parte de ahí.
Sí, hay temas que el tema de la migración es uno de ellos, donde no se habla de personas, se hablan de cosas, de entes, de grupos, grupúsculos. No se habla de personas que cruzan la valla, no, porque si las humanizas, no va a ser que la gente se civilice, la gente que estamos en el otro lado, entre comillas, y digamos, coño, que venga, que quitar esa puta valla que está matando a gente. No va a ser que reaccionemos, porque hay tan pocas fotos, o las fotos que hay luego se degradan, ¿no? Como la chiquita esta de la Cruz Roja consolando a una persona. ¿Por qué se degrada? Porque no vaya a ser que la gente se sensibilice, conecte con esa persona. ¿Qué peligro es conectar con una persona? Es un arma revolucionaria.
Es un peligro la empatía, ¿no? Puede ser ya algo revolucionario. Claro. O sea, que tenemos que generar empatía desde este espacio, ¿no?
Sí, sí. Claro, es que una de las... el vamos a un dicho popular, divide y vencerás. Deshumaniza y te quedarás como estás si tienes una cuota de poder.
Sería bueno que estos que... Bueno, seguramente que todos, de alguna manera, dado la atmósfera social en la que vivimos y la influencia a la que estamos sometidos, esos comportamientos que vemos se nos filtran a nosotros también, ¿no? Ojalá podamos ponernos lo más lejos que podamos, ¿no? Ojalá podamos. Pero sería bueno que esa gente que hace eso, que se dé cuenta cómo... Cuando deshumaniza a otros, se deshumaniza él mismo, ¿no? Se convierte en otro, en otra, como dicen, rata o mena, etcétera. Es decir, no es solamente hacia afuera, ¿no? Sino uno se convierte en eso que hace, ¿no? O sea, que esos que se sienten tan valientes con un arma tan fea en la boca, pues deberían reflexionar un poco de cómo es su vida, ¿no? Y cómo van cayendo por sitios muy feos.
Bien, pues con esto vamos a tratar de escuchar una canción de Florcita Motuda, que es el autor de nuestra sintonía de entrada, que se titula Brevemente Gente. Vamos a escuchar la canción, o un fragmento de la canción, Si hoy tenemos que cantar a tanta gente, de Florcita Motuda.
En artistas.
Hermanos artistas.
Hermanos literatos.
Hermanos literatos.
Periodistas, noticiarios.
Las canciones del te odio, del te quiero, ya están hechas.
Son millones las pequeñas cancioncitas que absorben las inquietas cabecitas de los hombres, sin observar que estos son tiempos de emergencia y no de devaneos. Sé el amor aquel que dice te amo, si con igual facilidad dice te odio.
Y si hoy tenemos que cantar a tanta gente, pensémoslo, digámoslo.
Hay que construir con el mejor de los esfuerzos esas canciones que despiertan el futuro. Ya se han escrito muchos lemas que proponen humanizar la tierra. Les invitamos a sumarse alegremente a esta tarea de humanistas valerosos. Con dignidad ofreceremos nuestros versos a humanizar la tierra. Varias ideas como todavía,
todavía
hay futuro,
abrace una causa viva.
Ama la realidad que construye. Yo no creo en eso que dice te amo, si con igual frivolidad dice te odio.
Y si hoy queremos engañar a tanta gente, se escuchará este canto de quejas otra vez.
Me entregué
por amor,
me dejó. Yo no creo en eso que dice te amo, si con igual frivolidad dice te odio. Y si hoy te...
Y vamos con las noticias. Reda, el luchador marroquí de kickboxing que llegó a nado a Ceuta para cumplir su sueño de entrenar en España. Publicado en el diario .es por Gabriela Sánchez el 27 de mayo de 2021.
Mohamed Reda dejó Tetuán con una funda de móvil acuática colgada del cuello. En ella guarda su móvil unos cuantos dirhams, no sé si eran 40 o 50, y un papelucho en el que confía todos sus planes. Una réplica del cartel de un campeonato de kickboxing celebrado en Málaga en 2018.
En el folleto aparecen las imágenes de los luchadores españoles y marroquíes que participaron entonces. Este soy yo, señala orgulloso al diario .es. Mientras estaba escondido entre la vegetación de un monte de Ceuta para evitar su devolución a Marruecos.
Cuando vine, pensé que era importante traer este papel. Pienso que si los luchadores españoles con los que competí conocen mi historia, quizá puedan ayudarme, dice el deportista, que asegura haber ganado varios torneos de artes marciales en su país y ser entrenador de niños en diferentes modalidades. Quiero cumplir mi sueño de entrenar en España.
El joven marroquí de 28 años es una de las cerca de 10.000 personas que la semana pasada rodearon a nado el espigón fronterizo que separa España de Marruecos.
No era el primer día que Mohamed Reda pisaba Ceuta, pero entonces había llegado de una manera muy diferente.
Lo hizo en 2019 acompañado de una delegación de luchadores de kickboxing marroquíes con el objetivo de participar en el espectáculo de artes marciales World War Sparta, celebrado en la ciudad autónoma.
También viajó a Málaga en 2018 para formar parte de un campeonato profesional de kickboxing España-Marruecos, celebrado en Torre del Mar.
Despeinado, con ropa sucia, pronunciadas ojeras y el labio inflamado, Reda muestra ahora una imagen muy distinta a la que se empeña en enseñar una y otra vez en las fotos y vídeos que guarda en su teléfono.
Comenzó a obtener titulaciones de kickboxing desde que tenía 8 años, cuenta el joven. Ha participado en diversos torneos en Marruecos, aunque no en la categoría oficial, según su relato.
Con orgullo recuerda su victoria al campeón español de Muay Thai, boxeo tailandés, Adrián López, en Marrakech. Lo gané por knockout, explica Reda, después de enviar una fotografía junto al deportista.
A lo largo de los últimos años, además de competir en aquellos torneos que podía permitirse, entrenaba niños pequeños en Tetuán, un empleo por el que cobraba alrededor de 100 euros al mes. Combinaba este trabajo con otros temporales como peluquero o albañil. No tengo dinero para completar mi carrera.
Según el organizador del campeonato de Málaga, tenía madera. Paco Ortiz recuerda con pasión cada detalle de los deportistas que pasaron por el torneo profesional organizado en Torre del Mar en colaboración con la Federación de Kickboxing, VKU.
Era un encuentro profesional entre España y Marruecos. Conozco al presidente de la Federación Marroquín de Kickboxing y propusimos un intercambio de luchadores.
Los marroquíes venían al torneo y pasaban una semana entrenando con nosotros y viceversa. Recuerdo Ortiz, entrenador de un box en la provincia de Málaga.
Se acuerda de la pierna delantera de Sufián, de 62 kilos. Aún cuenta preocupado la mala caída de otro jugador marroquí en el combate estelar. También recuerda los impulsos de Reda.
Era bueno, tenía madera, tenía genio y era fuerte para el peso que tenía. Describe sobre el deportista que ahora aguarda su oportunidad para viajar a la península.
Paco aún no se cree del todo que ese deportista echado para adelante en el ring ahora se encuentre escondido en Ceuta, donde ha pasado sus días trasladándose de un escondrijo a otro para esquivar los controles policiales.
Reda quiere llegar a la península. Su novia vive en Francia. Pegada al teléfono, intenta ayudarle desde allí, contactando con organizaciones o conocidos que pudiesen echar una mano a su pareja.
Me gustaría terminar mi vida con él, pero mi situación en Marruecos es un poco difícil. Él lo está pasando muy mal. Casi no tiene a nadie a su lado. No es fácil, dice. Le gustaría reunirse con algún en algún punto de Europa. Reda sigue confiando en España. Creo que la gente con la que estuve en Málaga intentará ayudarme, insiste el deportista.
Y bueno, este es uno de los entre 8 y 10 mil que se pudieron meter en España. Y se encuentra con que hay gente en unos despachos que dice: voy a contener los flujos migratorios. Que llevan décadas diciendo semejante estupidez y no haciéndolo, porque evidentemente no pueden contener los flujos migratorios.
Es que es un buen negocio, entre otras cosas. Pero bueno, mucha suerte para Reda y que encuentre mucha empatía en su camino.
Esperemos que le puedan echar una mano o que la encuentre rápidamente, sobre todo con sus compañeros de lucha de kickboxing, que pueda encontrar ahí. No sé, la verdad es que no lo ponen fácil a nadie.
No lo ponen fácil. Una parte del artículo que he tenido que quitar para que no fuera demasiado largo explica que tanto Reda como un amigo suyo fueron acogidos por un ciudadano de Ceuta para que pasaran unos días en casa, simplemente para que se pudieran luchar, pudieran dar. El ciudadano dice que son dos bellísimas personas, ¿no? Quiero decir, hay las personas normales están dando otra respuesta en Ceuta a a estas personas migrantes que se encuentran en la calle, ¿no? Porque aunque se escondan en la montaña, tienen que bajar a la ciudad, pues, a por comida, a buscar ayuda para poder sobrevivir. En la montaña no tienes para comer, ¿no? Entonces, bueno, está habiendo distintas respuestas y es una buena noticia por ahí. Vamos a por la siguiente. Adelante, María.
Las familias que buscan a sus niños desde Marruecos dicen: estamos desesperados. Noticia del diario.es de Gabriela Sánchez, Ceuta, el 23 de mayo de este mismo año.
La madre de Ali dice: solo quiere oír la voz de su niño. No se llega a creer que se haya ido a Ceuta. Mi mujer no come, no duerme. Cree que ya lo ha perdido. Lamenta su padre por teléfono desde Wed Lau, Marruecos.
El pequeño no encontró en España lo que creía. Ha pasado 3 días en la calle. Ha sido agredido. Ha pasado frío y hambre, cuenta su padre. Ahora quiere volver. Su familia le espera, pero la vuelta a casa con una frontera de por medio no es tan sencilla.
Al pequeño y otros 2 amigos de entre 14 y 11 años se los encontró Yusef en las calles de Ceuta, desaliñados y agotados. El vecino ceutí se los llevó a casa y después de que descansasen, comiesen y se duchasen, los trasladó a una nave del polígono del Tarajal, donde son alojados temporalmente y reseñados los niños.
Horas después de que Yusef lograse contactar con la familia de Ali, sus padres ya estaban plantados al otro lado de la frontera.
A la mañana siguiente de recibir el mensaje con la foto de su pequeño a través de una página de Facebook, recorrieron las 3 horas que separan una su ciudad del límite con España. Ya estamos aquí, le dijeron a Josep.
El vecino ceutí se desplazó al polígono donde había dejado a los niños la tarde anterior para avisar de que sus padres estaban reclamando a su niño en el paso fronterizo del Tarajal.
El proceso de reagrupación familiar, sin embargo, requiere más trámites, pues todas las garantías deben ser salvaguardadas. La confusión en la información ofrecida por la Policía Nacional a los allegados que se acercan a la nave en busca de un menor, además, aumenta el dolor de quienes aguardan el reencuentro con sus hijos. Marruecos, como es habitual, tampoco lo pone nada fácil.
Entregué ayer al niño y ahora sus padres han venido a buscar. Están en la frontera, le dice Yusef a los agentes de la UIP que custodian la nave a donde se dirigió en cuanto recibió la llamada de los familiares del muchacho de 14 años.
Los policías le soliciten que espere en el exterior del recinto mientras realizan algunas comprobaciones. Le piden el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del adolescente.
Correcto. El menor está aquí, confirman minutos después. Con un pequeño papel escrito a mano con los datos del menor, un policía se acerca en varias ocasiones a preguntar algunas cuestiones a Yusef.
¿Cómo se llaman sus padres? ¿Dónde vive? Los agentes le dicen que este es el protocolo establecido para comprobar el vínculo afectivo entre las personas que reclaman a los niños antes de ofrecer información sobre el menor y proceder a su entrega a Marruecos. No obstante, el procedimiento en realidad exige muchas más salvaguardas.
Las trabas de Marruecos. Fuentes de la ciudad autónoma encargada de la protección de los menores tutelados explican que se ha intentado realizar la reagrupación familiar de una niña por los canales oficiales, pero fue rechazada por Marruecos.
La menor tuvo que regresar al centro de acogida a pesar de haber estado frente a sus padres durante unos minutos, como informó la cadena SER.
Para entregar a un niño migrante tutelado a su familia es necesario cumplir con una serie de trámites establecidos en la legislación. Cotejar la documentación con fotografía a través de un procedimiento filioparental desarrollado en coordinación del Ministerio Fiscal que incluye preguntar al niño y sus padres sobre su deseo de reagruparse.
Para cumplir con todas las garantías, la devolución de un menor siempre ha de ser voluntaria. Es habitual que el proceso se retrase con el objetivo de asegurar de que en la decisión prime el interés superior del menor.
Los agentes policiales le dieron a entender a Yusef que se trataría de una gestión rápida. Escasos minutos después, tras varias comunicaciones con la frontera, la policía le confirma frente a eldiario.es que se procederá a la entrega del menor si Marruecos da luz verde.
Llame a los padres y dígales que deben personarse en la frontera y mostrarle los documentos que demuestran que son sus hijos. El vecino ceutí cumple con las indicaciones.
Han pasado más de 18 horas desde que los supuestos progenitores de Ali se plantaron en la frontera para recoger al niño, pero el menor nunca fue entregado. El pequeño ha sido trasladado a un centro de menores de la ciudad autónoma.
Su familia permaneció durante horas frente al paso fronterizo hasta que tuvieron que regresar a su ciudad, Wadlau. Su padre se cogió 2 días libres para encontrar a su pequeño, pero los trámites son más largos de lo que esperaba.
Aún no entiende qué es lo que tiene que hacer para reencontrarse con su hijo. Los agentes de la nave le indicaron que hasta que Marruecos no abra la frontera, no podrán devolverle.
Ha llamado tanto él como Yusef decenas de veces al teléfono habilitado 956-51-2413 por el gobierno local para localizar a las familias separadas durante la crisis de Ceuta, pero se encuentra saturado y aún no han podido contactar. Según los datos de la ciudad, ya han recibido más de 4.400 llamadas.
¿Por qué no nos dijeron desde el principio cuál era el procedimiento? Le dije a los padres que se iban a reunir esa tarde con su hijo y ahora me dicen que se tiene que hacer de otra manera diferente, se queja Yusef. Yo no entiendo nada. Estamos desesperados. Lamenta agitado el padre del menor desde Marruecos.
La respuesta que se encuentra en los familiares de los niños alojados en la nave del Tarajal cuando acuden a preguntar por ellos depende, en ocasiones, de la gente de turno.
El viernes, Mojaila, de 16 años, se acercó al polígono para buscar a una amiga suya. Me llamó la madre desesperadamente diciendo que su hija estaba aquí y que quiere que vuelva, cuenta la adolescente.
La niña desapareció y su familia no sabía dónde se encontraba hasta que reconocieron su rostro entre las muchas imágenes de la playa del Tarajal difundidas en televisión en los últimos días.
Mojaila se va del recinto como volvió. Aquí hay muchas niñas, ahora es imposible buscarla. Aquí está cuidada, le respondió en presencia del diario.es.
No le preguntó ninguna información sobre la menor. La vía activada por la ciudad para poner en contacto a los niños con sus familias tampoco ha resuelto sus preguntas. Es imposible contactar a través de ese número.
Lo hemos intentado muchas veces, dice la adolescente. Una situación que coincide con lo trasladado por otras dos familias a el diario Contras.
Bueno.
Dramático.
Sí. Y cuando se junta además la burocracia, esa maldita burocracia, a veces necesaria, pero siempre demasiado espesa y tediosa y confusa.
Pero yo entiendo que se trate de de identificar a la familia y al menor, ¿no? Para que no haya casos extraños como a veces hay.
Claro.
Pero.
Exactamente. Pero.
Un poquito de sentido común no vendría mal, ¿verdad?
Efectivamente.
No.
Porque yo entiendo que hay mucha normativa para proteger a los menores. Y está muy bien, pero claro, si a un lado de la valla tengo a los padres que acreditan ser sus padres, al otro lado tengo al niño que reconoce a sus padres y que, por supuesto que voluntariamente quiere ir con ellos, yo creo que debería valer una declaración jurada de alguien para que se hiciera ese traslado, porque si no, al final lo que hacemos es sufrir a la gente por burocratismo, ¿no? Por legalismo, sí. Para que el funcionario de turno no se pille en los dedos. Y esto es ridículo, eso no está ni en el espíritu de la ley ni creo yo que en la letra. Entonces,
es el funcionamiento general de las instituciones, ¿no? Un desastre.
Sí, efectivamente. Lo has resumido muy bien. Es un desastre, además, un desastre y un despropósito. O sea, que por un lado son gente que no tiene papeles, que quieres estar deseando. O sea, las instituciones o ciertas instituciones están preocupadas porque han entrado y quieren deshacerse de esas personas, y por otro lado estás impidiendo que se junten, que vuelvan con sus familias. Y no solo las instituciones españolas, me da a mí, sino que también las marroquíes que están jugando con personas de una manera bastante burda y cruel.
Es muy curioso que no tengan tanta sensibilidad a la hora de hacer devoluciones en caliente. Ahí se saltan todos los trámites que hay en la puerta.
Ahí no preguntan. ¿Quieres a tu padre? Nada.
Ni quieres un abogado, ni estás buscando asilo, ni nada. Ahí, venga, puerta y para adelante. Ahora, ves a un niño y a sus padres al otro lado de la alambrada y ahí, no, perdona, vamos a hacer las cosas en orden y vamos a hacer que sufra el niño, que sufran los padres, que sufra todo el mundo aquí, que sufra el vecino de Ceuta que se ha metido en medio a ayudar. Y ahí, para eso sí, para hacer sufrir, son de un concienzudo tremendo. Y de la misma manera que para hacer sufrir, se saltan lo que haga falta. Vamos, oye.
Así es.
Qué curiosos los raseros que tienen algunos funcionarios, Que oye.
Así es. Ah, sí, sí, sí.
La mayoría de funcionarios son bellísimas personas.
Pero estás al lado de tus padres. Hay una cosa que hemos llamado fronteras, ¿no? Que te piden juntarte a tus padres. Es decir, es como muy absurdo, no me digas. Estamos frente a frente, ¿sí? Oye, ven para acá, da dos pasos y ven para acá, ¿no? Habrá una puerta, me imagino, algo. Pero no, como hay una cosa que se llama frontera, ¿no? Eso está por encima de todo. Está por encima del padre, de la madre, del hijo, del vecino y de toda la población, ¿no? Hay una frontera, que eso es muy importante, ¿no? Porque lo dicen, pues no sé, muchos de esos poderosos que nos quieren joder la vida, por último, ¿no? Quiero decir que es muy absurdo todo, ¿no? Es muy absurdo todo.
Bueno, vamos a por lo menos empezar la siguiente noticia. No sé si vale la pena leerla entera, pero vamos allá.
Venga. Se dispara el número de ciudadanos de la Unión Europea rechazados en la frontera de Reino Unido. Cuidadito, que cambian las tornas. Una noticia de The Guardian. Escrita por Gilles Trenlet, Lisa O'Carroll, y publicada el 31 de mayo de este año, The Guardian, y traducida por Julián. Joder, qué difícil, pero ha puesto Conacher. Julián Conacher.
A pesar de la reducción de viajes debido a la COVID-19, el número de ciudadanos de la Unión Europea a los que se le impide el ingreso a Reino Unido ha aumentado durante los últimos 3 meses, según el Ministerio de Interior británico.
Aunque tras el Brexit está permitido ingresar al país sin una visa, se prohibió la entrada a un total de 3.294 ciudadanos de la Unión Europea. En comparación, 493 personas provenientes de la Unión Europea no pudieron entrar durante el primer trimestre de 2020, cuando el tráfico aéreo era 20 veces mayor.
Los visitantes pueden ser parados, detenidos o expulsados si existe la sospecha de que llegan a Reino Unido para trabajar o instalarse sin cumplir con los nuevos requerimientos para el visado.
Se espera que el tráfico aéreo de pasajeros provenientes de la Unión Europea aumente 20 veces una vez levantadas las restricciones por el COVID-19, por lo que expertos advierten que el número de expulsados y detenidos aumentará.
La mayoría de las deportaciones ocurrieron en los controles gestionados por Reino Unido en varios puertos europeos y en la terminal del tren Eurostar en París, mientras que 738 fueron los expulsados después de llegar a Inglaterra por avión.
Con frecuencia, los pasajeros que llegan a los puertos y aeropuertos de Reino Unido son detenidos antes de ser deportados.
Los números publicados confirman una tendencia que tomó por sorpresa a los visitantes de la Unión Europea, que después de haber cometido algunos errores accidentales respecto a las nuevas reglas, terminaron arrestados durante días en centros de detención, es decir, en CIEs, ¿no?
No sé, en centros de detención. Muchos otros fueron forzados a pasar horas o la noche entera encerrados en aeropuertos, esperando a ser trasladados en vuelos de regreso.
Ay. Deportados, españoles deportados del Reino Unido. Bueno, sigamos con la noticia. Después de que The Guardian y otros medios informaran sobre la detención de ciudadanos de la Unión Europea, el Ministerio de Interior ordenó que, siempre que sea posible, se les otorgue la libertad bajo fianza para que puedan quedarse con amigos o parientes hasta que accedan a un vuelo de regreso. Deportación en diferido, ¿no?
El Ministerio de Interior también aclaró que las personas con entrevistas de trabajo no deberían ser expulsadas, aunque esto ha sucedido en reiteradas ocasiones.
Si bien no es obligatorio declarar los motivos de la visita, el visitante debe demostrar ante los agentes que se marchará de Reino Unido al finalizar su estancia, que no vivirá en Reino Unido por periodos extensos y que no participará de actividades ilícitas. También debe contar con fondos suficientes. Y paramos aquí la noticia y vamos a comentar. Y con esto ya nos da para
un rato. Dentro de poco vamos a decir, alguien que viene a Galicia, que entra, lo deportamos. Esto es muy alucinante, ¿no? Bueno, esto es muy, las cosas vienen de vuelta, ¿no?
Sí, sí.
No somos los blanquitos los que tenemos todos los derechos y los otros que son pobres, ¿no? Toma ya.
Yo me pregunto, exagerando un poco y lanzando mi imaginación, ¿saldrán desde Muxía pateras hacia Londres en breve? ¿Iremos ahí todos o algunos? Ay, Dios mío.
Bueno, quizás haya un momento que los supuestos países pobres van a necesitar, los europeos vamos a tener que emigrar porque aquí tenemos dificultades. Todo vuelve en la vida.
Eso ya está pasando, de hecho.
Efectivamente.
Fuera de Galicia y cientos de miles. Y claro, van a Inglaterra, van a Alemania, van a países lógicamente, en los que hay menos paro y en los que hay más oportunidades de trabajar o mejores condiciones de trabajo. Sí. Condiciones más adecuadas para la titulación universitaria que tienen, porque se nos están fugando todos los cerebros, claro. Pero bueno, esta forma de tratar a las personas que entran al país, está claro que Inglaterra no vive del turismo.
No, no, está claro, efectivamente, está claro que vienen aquí a descargar sus tensiones y echar sus borracheras.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno.
Curiosa
la situación, efectivamente. Bueno, tenemos hoy una cosita en la agenda que es este viernes a las 8:30 en el auditorio de la fábrica, en Oleiros, se va a presentar el libro O importante, non importa, del fotógrafo Gabriel Tizón. Presentará el acto el alcalde Ángel García Seoán. La presentación del libro irá acompañada de la actuación musical de Alberto Lasso y de Carlos Barral, un antiguo amigo nuestro especializado en música de fusión, música de distintas culturas, ¿no? Y lo fusionó música africana con música gallega. Ambos son componentes de Infusiones Musicales. La entrada es gratuita, pero con invitación. Las invitaciones las darán a la entrada desde las 7:30, es decir, una hora antes de que comience la presentación del libro, hasta completar la capacidad de la sala, que lógicamente está mermada por las normas anti-COVID. Bueno, Gabriel Tizón es un fotógrafo que participó en Acampa, creo que en el año 2017, si no recuerdo mal, y bueno, recomendamos ir a la presentación del libro, que siempre es interesante escuchar a quienes están en contacto directo con estas tragedias.
Quienes intentan mostrar a los que no estamos en contacto con esas situaciones lo que pasa para empatizar y ponernos, en la medida de lo posible, nuestra sensibilidad en un poquito en el lugar de esa persona.
Yes. O sea, igual que hacen estos periodistas, cuyas noticias podemos leer aquí para ponernos un poco en la piel de esa persona cuyo derecho humano a la libre circulación no se le reconoce y cómo las pasa, porque hay un gobernante que se pasa por el forro los tratados que ha firmado su país, su gobierno y la legalidad en general.
Es decir, humanizar esa cosa que llaman otros como flujo migratorio o invasión. No son más que personas con historias, con vidas y con aspiraciones de futuro. Como cualquiera de los que estamos aquí o al otro lado de las ondas hercianas.
Exactamente, igualitos que nosotros. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, que ya estaremos a 16 de junio. Cerquita de San Juan, que de todas formas San Juan no será como era antes. Todavía no, por lo menos aquí en Coruña. Creo que en Barcelona van a intentarlo, pero bueno, Barcelona. No olvidéis seguirnos en nuestro blog, simplemente.home.blog, en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, y comentarnos la jugada por ahí. Hasta luego, Carlos.
Hasta el próximo programa, amigos. Un abrazo.
Y mientras empieza a sonar la sintonía de despedida, nos vamos despidiendo de todos. Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas, buscando humanizarnos y humanizar el mundo.
Hasta luego, Marisa.
Hasta luego, me apunto a eso. Empaticemos durante estas semanas muchísimo.
Hasta luego, Óscar.
Bueno, hasta dentro de 2 semanas no va a ser que nos metan en un CIE, que a este paso a nosotros también.
Si vamos a Puente de Umbe, a lo mejor.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Esta muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y en la mía se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del río. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan, y una isa de un son, y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol.